Hablar de ello con el encargado de todo esto, que indudablemente sería el titular del INDER. Vamos a saludar entonces a nuestro entrevistado, Francisco Ruiz Díaz. ¿Cómo le va, don Francisco Ruiz Díaz?
Buenas tardes, don Roberto. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional. Y bueno, estamos acá para conversar un poco sobre esta nueva cantidad de títulos que estamos integrando a nuestro trabajo y que se estaría concretando, ¿verdad?, entre este año y seguramente el primer semestre del 2026.
Ya. ¿Cuántos ya entregaron?
Hasta ahora estamos acercándonos a los 10.000 títulos de propiedad, ¿verdad? Pero esos son los entregados, ¿verdad? Pero tenemos ahora mismo un paquete que estamos preparando un equipo especial para acelerar la titulación. Son 13.000 nuevos títulos que estamos encaminando, con lo cual podríamos fácilmente ya estar llegando para el año que viene a unos 23.000 títulos de propiedad con esto que ya estamos encaminando.
Es una buena cantidad. ¿Y cómo estaban los registros antes, ya que es usted el que maneja los datos como titular del INDER, Francisco Ruiz Díaz?
Y bueno, mira, te doy una referencia. En los 5 años de la administración anterior, por ejemplo, se entregaron 6.000 títulos de propiedad, ¿verdad? En
En el completo,
cinco
en los
años.
5 años.
En los 5 años, un poco más de 6.000, 6.100 títulos de propiedad aproximadamente, ¿verdad? Y si yo saco el histórico de cuántos títulos se entregaban por año, estamos hablando de 900 títulos por año, ¿verdad? Y el presidente Santiago Peña quiere llegar a la meta de los 50.000 títulos en toda su administración.
Acá hay otro
Entonces,
dato que
sí.
sorprende a ustedes mismos como titular y la gran diferencia que nos marca para nuestros oyentes y televidentes es que hay una cantidad impresionante de gente que no tenía esos títulos, ¿verdad?
Así mismo es, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente, en los registros tenemos nosotros unas 180.000 familias, pero yo creo que son más, ¿verdad? Porque varios de las colonias llevan como 40 o 50 años sin titularse. Entonces en esas colonias ya están viviendo los nietos y los hijos del señor, del colono que ocupó originariamente ese lugar. Y entonces lo normal de lo que ocurre es que se van fraccionando los inmuebles. Entonces, lo que tenemos como experiencia es que si nosotros eventualmente tenemos 10.000 familias en una colonia, cuando vamos a titular, eso se tiene que multiplicar por 3, ¿verdad? Una regla práctica que tenemos. Entonces, si eventualmente en una colonia hay 1.000 familias, quiere decir que probablemente vamos a entregar 3.000 títulos de propiedad.
Ya, o sea que muchos ya no están viendo el éxito y la buena noticia porque pasó de generación en generación, pero siempre es importante.
Así mismo. Ah, tenemos varios casos, por darte un ejemplo, la colonia General Romero del departamento Caaguazú tiene 128 años sin titularse.
A la flauta.
128 años. 128.
128 años.
Y tenemos la misma situación, está, creo que se llama Blas Garay, la que es el departamento de Caaguazú. Tenemos San Lázaro que lleva 101 años, ¿verdad?, de adquisición, pero no titulación. Hoy me contaban de un caso de 95 años, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la gran mayoría de las colonias nuestras y las que estamos nosotros titulando están por lo menos con 30 a 40 años de atraso de titulación. Entonces, hoy se está regularizando a una velocidad importante y esto es muy importante porque básicamente representa o significa mejorar la vida del campesino. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver una hoja de papel? ¿Cómo es que mejora? Sucede que cuando se entrega un título de propiedad, escuché que justamente estaba hablando de eso, se le entrega un activo a una familia, un activo que es formal, que es la tierra.
Exacto.
Te doy un ejemplo, ¿verdad? Una señora que se llama Doña Juana, es un caso verídico real, está en las redes sociales. Doña Juana tenía 11 hectáreas de tierra en el distrito de Maracaná, en Canindeyú, ¿verdad? Cuando le entregamos a Doña Juana su título de propiedad, nosotros hicimos el avalúo. Ella vivió más de 30 años en ese asentamiento y cuando se compró a 300.000 guaraníes en la hectárea, ¿verdad? Entonces,
300.000 guaraníes la hectárea.
300.000 la hectárea, y eso es lo que ella terminó pagando, ¿verdad? O sea, pagó un poco menos a 5 millones de guaraníes, ¿verdad?
¿En
El
qué título?
valor de reforma agraria.
Ajá.
¿Verdad? Sin embargo, cuando nosotros decidimos, dijimos, bueno, veamos cuánto cuesta este inmueble a hoy, a
Ah,
precio y valor de mercado,
actualizando
y
el valor.
actualizando todo, y eso costaba 1.056 millones de guaraníes. O sea, la señora pagó 5 millones, pero en realidad se llevó a su casa ese domingo a la tarde, porque fue un domingo al mediodía que hicimos la entrega, se llevó a su vivienda o a su familia, llevó un activo de 1.056
¿Y
millones de dólares.
pagó?
Y pagó 5 millones de guaraníes.
¿Qué negocio resultó, no?
¿Verdad? Sí, totalmente, ¿verdad? Entonces, eso le contamos a la señora y le dijimos, ya Juana, no sé si vos sabés, pero vino la Telebingo, le dijimos, le pone la Jaina,
Más que eso ganó.
1.056 millones está llevando a tu casa. Ayer no tenías nada. Y hoy ya tu familia tiene un activo cotizado en el mercado formal por 1.056 millones. ¿Verdad? Entonces, para darte un ejemplo, entonces, ¿ella qué puede hacer con eso? Y puede llevar a un banco. Y un banco tiene un colateral ahora de 1.056 millones, que puede dar un préstamo a una tasa de interés baja y a un plazo bastante importante, ¿verdad? Entonces, eso te sirve a vos para hacer inversiones productivas.
Claro.
Luego, si vos incorporas capital en tu proyecto productivo, estás aumentando la productividad, pues la incorporación de capital lleva al aumento de la productividad. Según los estudios internacionales, ¿verdad, don Roberto?
Sí.
Digamos, cuando se le entrega un título de propiedad al campesino, en menos de 2 años se observa un aumento, un crecimiento importante del 40% de la productividad del agricultor, del pequeño agricultor. Y se observa también un crecimiento en los ingresos de la familia que recibió ese título de propiedad en un 30%. Entonces, eso es lo que muestran los estudios internacionales. En algunos casos incluso se detectó hasta un 80% de productividad, de mejora en la productividad, ¿verdad? Pero nosotros tomamos siempre el número más conservador y estamos hablando un 40%.
Y esto produce un
Entonces,
fenómeno alrededor de esta señora que citó como ejemplo, porque indudablemente va ese dinero a la zona completamente.
claro, totalmente, ¿verdad? Y hay mayor empleo rural,
Exacto.
hay mayor posibilidad de desarrollo, al mismo tiempo se reducen los conflictos. Hace poco hicimos un seminario internacional sobre el impacto económico, político y social de la titulación. Y vino un experto de la Universidad de Purdue de Indiana, y bueno, él demostró con evidencia, mostró que la titulación tenía muchos beneficios, y entre ellos uno de los más visibles es que al asignarse de manera correcta los derechos de propiedad, ¿verdad? O sea, en este caso al otorgarse el título de propiedad a un campesino,
Sí.
entonces se reducían los conflictos en la comunidad.
Se pacifica la zona.
Exacto, se pacifica la zona, al mismo tiempo, digamos que tiene una mejora de productividad. Ellos también en su estudio encuentran de que hay una mejora importante en la productividad. Incluso si la cantidad de tierra que se regulariza es importante, una cantidad importante, hay un impacto sobre el crecimiento macroeconómico, ¿verdad? Entonces, puede tener también un impacto macroeconómico importante, ¿verdad? Crece el empleo rural. Y también un dato interesante, ¿verdad? Que la titulación en favor de las mujeres tiene un impacto mayor que la titulación a favor de los varones, ¿verdad? Las mujeres tienen un mayor empoderamiento con el título de propiedad. Y generalmente, ¿verdad? Las mujeres, cuando están empoderadas con un título de propiedad, alimentan mejor a sus hijos, invierten más en la educación de los mismos, y también siempre sus hijos gozan de mejores condiciones de salud.
Ya.
Surgieron también algunos otros datos, como ser, por ejemplo, que una mujer empoderada con un título de propiedad promueve también la diversificación productiva y tiende a mejorar la gestión del suelo en materia de lo que es la sostenibilidad. Y eso es muy importante porque el presidente Santiago Peña decidió reducir en un 48% el valor de los lotes para las mujeres y en un 24% para los varones. Y eso lo que hizo fue llevar, ¿verdad? La proporción de la titulación, el histórico, el promedio histórico era, digamos, de cada 10 títulos que entregaba el instituto antes de la administración del presidente Santiago Peña, 3 títulos iban para mujeres. En la actualidad, de cada 10 títulos que se están entregando, 6 títulos van a favor de las mujeres, ¿verdad? Entonces, son datos muy relevantes y, bueno, una verdadera revolución, vamos a decir.
Ustedes también hicieron una revolución en los registros públicos porque esto hizo que tengan que trabajar, pero intensamente, y todo estuvo coordinado para que ello ocurriera positivamente.
Así es, nosotros estamos trabajando esto para que lleguemos, digamos, ya con un potencial de 23.000 títulos de propiedad ahora mismo, porque tenemos 10.000 títulos de entrega y 13.000 títulos ya a procesar. Para llegar a eso tuvimos que haber tenido una excelente coordinación, y básicamente la coordinación la hicimos era con la Escribanía Mayor de Gobierno, la ministra Zubizarreta, era con la directora de Catastro, la doctora Liz Moreno, y con la directora de los registros públicos, que es la doctora Lourdes González, ¿verdad?
Sí.
Sin esa coordinación esto no hubiese sido posible. Y bueno, vayan un poco mis saludos y mi respeto a estas excelentes profesionales de esas áreas, vamos a decir.
Ya. ¿Cuándo entregaron, para tener una idea, porque en base a eso quería hacerle una consulta, la primera entrega fue de cuánto y en qué época, en qué año más o menos?
Desde el 15 de agosto del 2023 hasta la fecha estamos nosotros orillando los 10.000 títulos de propiedad. Ahora vamos a salir en este mes de julio, el 15 aproximadamente, vamos a salir con una ronda para entrega de 1.200 títulos de propiedad. Y con eso nos acercaríamos o completaríamos ya 10.
¿Qué alguna anécdota o experiencia nos pueda comentar por estas entregas, que no sé cuántas ya son, las veces que están entregando en diferentes zonas? ¿Cómo encuentran, y sobre todo después de la primera entrega que me dijo el 15 de agosto, ¿no? ¿Cómo ven después, porque tienen seguramente un monitoreo para tener el cambio drástico cuando ya tienen sus títulos estos agricultores? ¿Cómo están viendo en esos sitios?
Te doy un ejemplo, ¿verdad? El que tiene que ver con el impacto en materia de la pacificación. ¿Verdad? Nosotros cuando fuimos a la primera vez a Arroyito, ¿verdad? Que es el departamento de Concepción, cuando fuimos la primera vez, ¿verdad? Y resulta que esa gente ya estaba hace 35 años que estaba asentada en ese lugar, y hace 35 años que ellos esperaban su título propiedad y nunca se les entregó. Y ya habían gastado bastante, ¿verdad? Se gastó mucha plata ya, ¿verdad? Entonces cuando yo voy a visitarles a ellos, porque pidieron mi presencia en esa zona, entonces estuvieron un poco violentos.
Ah, ¿sí?
¿Verdad? De hecho, había más de 50 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta cubriendo el evento. La última entrega que hicimos hace unos meses atrás, ¿verdad? Porque ya estamos entregando casi 2.000 títulos de propiedad en la zona de Arroyito.
Sí.
¿Verdad? En la última entrega se acerca un señor y estaba con lágrimas en los ojos y me pide hablar conmigo y le digo, sí, ¿qué tal? Y me dice, yo quiero pedirte disculpas. Y disculpas, ¿por qué? Le dije, ¿verdad? Y me dice, no, porque tuvimos mala intención contigo. Y qué mala intención. Y entonces me cuenta él que la primera que yo me fui ahí, en Arroyito, para decirle, no le estoy trayendo título ahora, le dije yo eso, pero les prometo que vamos a cumplir con ustedes. Entonces me dice, cuando esa vez vos viniste, nosotros te íbamos a derramar combustible en este fuego, me dijo. Me reía así pensando que era una broma, y después lloró y me dijo, no, yo te estoy diciendo en serio. Y ahora que te conozco, me dice, y ahora que vos, ahora hoy retiré mi título de propiedad, me dice. Entonces yo me arrepiento de haber pensado de esa manera, me dice.
Sí, porque nunca pasaba, pues nunca pasaba esto.
Exacto, entonces él dejó su testimonio por el equipo de comunicación, le hizo una entrevista y deja su testimonio que efectivamente quería prenderme fuego a mí, ¿verdad? Entonces, sin embargo...
Cuando vos le llevabas la solución.
Claro, hoy me voy yo a Arroyito, acordate que las primeras veces que me iba, siempre estaba cubierto con 50 efectivos más o menos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo hoy me voy a Arroyito, la última vez que me fui, ya me fui sin custodia.
¿Te van a lanzar en anda?
Sí, no, sí, por ahí más o menos.
Entonces, y claro, son como el que soluciona todo.
Y bueno, lo que pasa es que, como yo siempre suelo decir, uno puede eventualmente, no sé, entregar alguna cosa al campesino, le puede entregar una bolsa de tal cosa, ¿verdad? Pero yo no creo que uno se vaya a olvidar en la vida, es un acto tan sublime, un acto tan, no sé,
Claro.
tan sagrado recibir un título de propiedad. Y yo no creo que uno nunca en su vida se vaya a olvidar de quién entregó el título de su propiedad. Y a mí me ocurrió eso porque cuando era niño mi mamá recibió un inmueble fiscal, vamos a decir, de la municipalidad, ¿verdad? Y yo recuerdo que el día en que le entregaron a mi mamá el título de propiedad, me acuerdo el día quién era el intendente, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque es un acto que trasciende.
Mágico. Lo digo yo
Sí.
porque yo le acompañé a mi mamá, ganó un terreno de una inmobiliaria que yo había comprado por cuota, y yo me fui a recibir con ella el premio en la oficina central aquí en Asunción, y ella quedó, pero siempre impresionada y nunca se olvidó de eso, ¿no?
Sí, totalmente, ¿verdad?
Así que entiendo
Como te decía,
perfectamente,
es un
sí.
acto que trasciende. Y la otra característica importante también, que es este tema de la garantía de los derechos de propiedad, que es una institución que el hombre creó para poder proteger lo que era el resultado de su esfuerzo. Imagínate, por ejemplo, que un título de propiedad te permite trascender en el tiempo, vamos así. O sea, cuando vos falleces, vos tenés la posibilidad de trasladarle ese derecho
Sí.
tuyo a través de la justicia a tus descendientes, vamos a decir, ¿verdad? Entonces,
Automáticamente lo le queda, después nomás te pueden
automática,
oficializar.
exacto, ¿verdad? Entonces, es un hecho, a mi criterio, es algo mágico, como decías vos, ¿verdad? Entonces, da, digamos, o sea, llena satisfacción y orgullo verle al compatriota llorar de la emoción o sonreír porque está muy feliz, muy contento.
Ya. Del otro lado, que pasa nomás en algunas familias es que ese regalo crea problemas entre herederos después, algunas veces,
Claro, absolutamente,
que
¿verdad?
no
Y
debe pasar.
normalmente la tierra tiene esa,
Sí.
perdón, esa característica y es que desborda ambiciones. Ya la desborda, o sea, no sé, cuando alguien le dice, esa tierra ahí es doctora, ese es fulano, y ocurre que yo
Claro, porque...
he visto hijos expulsándole a sus madres de las tierras porque le hacía la liga a alguna mujer diciéndole mejor saquemos esto de acá, o algún hombre haciéndole la liga a una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esa es una característica de la tierra.
La tierra trasciende a la persona
Sí, así mismo,
que es
¿verdad?
dueña original, digamos, y le traslada con la herencia y todo lo demás, ¿verdad? Entonces a la tierra siempre ese pedazo va de alguna manera cambiando, progresando. Bien.
Así mismo, coincido plenamente.
Importante, ¿no? Ahí tienen, ¿y cómo está lo demás? De repente, ¿cómo se destacan esos sitios y aparte de esta experiencia, cómo están trabajando en general alguna política más, con no sé si la tecnología que están aprovechando?
Claro. Y mira, estamos trabajando bastante bien con otros ministerios, como ser, por ejemplo, el Ministerio del Urbanismo y la Vivienda. Para colonias que nosotros entramos a titular ya ingresa al Ministerio del Urbanismo y la Vivienda. Detrás nuestro ya van construyendo viviendas sociales. Entonces, los campesinos van teniendo título de propiedad y viviendas, ¿verdad? Trabajamos bajo un sistema que se llama también el sistema del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿verdad? Donde nosotros coordinamos con el Ministerio de Agricultura los eventos, las actividades, ¿verdad? La vez pasada, el sábado, mientras nosotros estábamos entregando título de propiedad en Corilla, tenía un segundo equipo a cargo del gerente general, el doctor Angelo Gil, ¿verdad? Que estaba trabajando en San Pedro con el ministro, con el equipo del ministro de Agricultura y con las ferias, con las mujeres feriantes. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Y hay digamos, un impacto importante ahí porque se vuelve visible la actividad, un poco la institución. Entonces, estamos trabajando bastante bien con los demás sectores del equipo ejecutivo y vos. Seguramente cuando miras las noticias, las cosas que hace el gobierno, hay dos cosas que resaltan mucho, ¿verdad? La construcción de vivienda
Exacto.
y los títulos de propiedad. Esas dos cosas son indiscutibles, se destacan bastante bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, es interesante y es un honor poder estar dentro de
Estaba
este equipo
destacando
de trabajo.
justamente ambos sectores, la agricultura, los agricultores, ¿verdad? Y también las viviendas. Son
Sí.
dos sectores muy importantes de nuestra población. Quería preguntarle a propósito, porque habrán encontrado en este largo tiempo transcurrido que esto no se estaba masivamente titulando, habrán encontrado zonas de mucho avance en cuanto a lo rural y el crecimiento de esas zonas del país. Estas zonas cambiaron y se pueden hacer estas tierras también una suerte de parcelación y desarrollar más la zona y cambiar también en ese aspecto, o no sé, creo que
Bueno,
entiende.
mira, las estadísticas te muestran de que Paraguay en 1950, ¿verdad? El 70% de su territorio era rural, ¿verdad? Y ya para el 2022, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 30% de la superficie nomás ya es rural.
Ah,
Eso
30.
significa de que hay una expansión continua de la zona urbana, ¿verdad? Y esa expansión continua de la zona urbana va imponiendo desafíos, porque acuérdate que la superficie destinada a actividades rurales es la superficie que permite que la población se alimente.
Claro.
Entonces, tenemos que ir viendo alternativas de cómo lo urbano puede eventualmente cumplir cierta función rural, y hoy día están las huertas periféricas y
Ah,
todo ese
sí.
tipo de cosas,
Otra
¿verdad? O la,
tecnología en el
sí,
cultivo, por ejemplo.
exacto. La tecnología, sí mismo.
Ah,
Sí,
entonces están teniendo.
y
Sí.
también yo estuve justamente la semana pasada en Argentina haciendo una presentación, ¿verdad? Sobre esta política del presidente Santiago Peña, y muchos quedaron sorprendidos, ¿verdad? Porque América Latina está en un retroceso en este tema. Pero al mismo tiempo también a mí me llamó la atención una pregunta interesante de uno de los ponentes que hablaba él sobre el concepto del neoruralismo. Y el concepto del neoruralismo es un poco una cierta tendencia inversa en la historia, ¿verdad? O sea, la tendencia siempre ha sido la migración del campo a la ciudad.
Sí,
Y hoy día se
y
está
ahora
observando,
sí, se va la ciudad hacia el campo.
la ciudad se está yendo hacia el campo porque hay un sector de la población urbana que ya está buscando un estilo de vida diferente al que se vive en las ciudades,
Sí.
donde vivimos de manera aglomerada, sin mucho espacio, con espacios verdes muy limitados. Entonces la gente empieza a buscar ciudades periféricas,
Sí.
como ser, por ejemplo, ¿verdad? En el departamento central, la zona de Itagua, o
Sí.
un poco más allá, que es cordillera, por ejemplo, o
Luque,
Emboscada.
limpio,
Sí, limpio,
emboscada misma,
Emboscada.
y con el puente este que va hacia el Chaco también se está
También,
llevando.
así mismo, de hecho, uno ve que hay un desarrollo inmobiliario tremendo hacia el otro lado del puente, ¿verdad? Que es un nuevo estilo de vida. La gente busca irse a lugares más aislados, con menos
Más
aglomeración,
natural,
sí, más natural, vamos a
más
decir, ¿verdad? Entonces,
naturaleza.
sí. Entonces, un poco la tendencia que se va a venir en los próximos años, seguramente.
Ah, o sea que el Chaco vamos a empezar a desarrollar, indudablemente las inmobiliarias ya no van a tener mucho que vender en la región oriental y ya está pasando.
Claro, sí,
Y
totalmente.
con
Son
eso crece el
inversiones muy
país,
grandes.
crece el país, el consumo, las industrias, los
Claro,
alimentos y la
así
misma
mismo.
ganadería y el cultivo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Entonces, es un poco el modelo de lo que nosotros llamamos modernidad, ¿verdad? Pero ojo, mientras nosotros estamos intentando llegar a la modernidad, están surgiendo modelos alternativos distintos a donde nosotros queremos llegar. Y bueno, por el camino seguramente vamos incorporando esos nuevos modelos, ¿verdad? Como el caso que te mencionaba recientemente.
¿Dónde entregaron más títulos,
Sí, mira,
presidente?
tenemos Alto Paraná, por lo menos el 20%, ¿verdad? De los títulos, Caaguazú, que estaría por el orden de los 18, por ahí aproximadamente, y San Pedro, ¿verdad? Y Canelillo. En estos cuatro departamentos entregamos aproximadamente el 80% de los títulos de propiedad. El
Ahora, por
80%.
ejemplo, que están entregando, están trabajando, ¿cómo hacen estos dueños de esas propiedades que quieren legalizar? ¿Cómo hacen? Tienen que ir a hacer su trámite y porque creo que es todo en forma ordenada la entrega, ¿verdad?
Sí, lo que nosotros hicimos fue cambiar en primer lugar el sistema de titulación. Anteriormente el sistema de titulación era por demanda, nosotros cambiamos a un modelo por oferta. ¿Qué significa eso? Si vos querías anteriormente regularizar, titular tu inmueble, tenías que irte hasta el INDER, hasta la institución. Tenías que venir acá al INDER, tenías que solicitar que se inicie el proceso de titulación, eso llevaba 4 a 5 años, y vos pagabas ese costo.
Sí.
Entonces te tocaba que pagar, costear, digamos, todo el proceso de titulación. Estamos hablando en su momento, seguramente hace unos años atrás, de 5 a 8 millones de guaraníes que vos soportabas. Nosotros cambiamos ese sistema, ahora hacemos titulación por oferta. ¿Qué significa? Bueno, vamos seleccionando las colonias. Es lógico que el 80% estén en estos cuatro departamentos porque es donde mayor cantidad de colonias disponemos. Vamos seleccionando las colonias. Si encontramos que hay una coincidencia entre el título y la ocupación, ya iniciamos los trabajos de barrido, ¿verdad? Y de esa manera le avisamos a la población a través de las comisiones de fomento, porque esa es la clave. Tenemos que coordinar con las comisiones de fomento. Entonces, a través de del presidente, la comisión de fomento, el vicepresidente y todos los demás miembros, ingresamos a las diferentes colonias avisándole, haciendo charlas, diciéndole vamos a iniciar el proceso de titulación, por eso le llamamos titulación masiva. ¿Verdad? Masiva, porque anteriormente era cuando una persona quería su lote.
Era individual, era individual.
Era individual, pero ahora el modelo es te titulo toda tu colonia, no le titulo a una sola persona. Toda tu colonia tiene que ser.
Qué buena.
Por eso es que ahora requerimos que se fortalezcan las organizaciones a través de la comisión de fomento.
Y por eso también las entregas son masivas, pues.
Por eso las entregas son masivas. Y de hecho, ¿verdad? Incluso anteriormente vos querías retirar tu título y tenías que venir hasta la central y acá retirabas tu título de la institución. Sin embargo, nosotros ahora vamos a tu colonia. Y eso sí, sin ni un solo costo, ni un solo guaraní debe pagar hoy el recurrente.
Claro, ya se saca.
La institución corre con todos los gastos.
Un cambio feroz hicieron.
Claro, totalmente. Imagínate que hace 15 días atrás pusimos en marcha el sistema de pago electrónico. ¿Por qué? Pues cuando yo te doy un lote y te lo doy a 10 años de plazo, o sea, si vos tenés que pagar 100 millones por tu lote, entonces eso serían 10 millones anuales que dividido entre los 12 meses te da menos de un millón. Y eso vos podés ir a pagar en un almacén actualmente, porque habilitamos las corresponsabilidades no bancarias, o sea, las bocas de cobranza. Entonces vos te vas en cualquier almacén de tu comunidad y realizas ahí el pago.
Quería preguntar a propósito, ¿cómo están los pagos? ¿Están normales? Yo supongo que no debe haber ni siquiera atraso, ¿no?
Y ahora estamos teniendo una muy buena recaudación, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos la morosidad era del 80%, ¿verdad? Es más, ¿verdad? Casi no había cuentas. Y te doy un dato para que tenga esto. Cuando nosotros llegamos, el total de la deuda de los campesinos con la institución por el total de títulos que se les otorgó era del orden de los 130 mil millones de guaraníes.
¿Y ahora?
Acuérdate este número. Toda la deuda del campesinado con la institución, el histórico, vamos así, el acumulado, ¿verdad? Era 130 mil millones. Del 15 de agosto, ¿verdad?, a la fecha, los campesinos deben en total 280 mil millones de guaraníes. O sea, pasó de 130 mil millones, ¿verdad? Era muy bajo porque prácticamente no se titulaba nada. Como no se titulaba nada, entonces los campesinos tampoco pagaban nada. Entonces llegamos con un 80% de morosidad y ahora eso está a niveles bastante controlados del orden del 20%.
Ah, ¿cómo bajó?
Sí, bastante, ¿verdad? Hay
o sea, la cuenta subió porque entregaron los títulos y empezó...
Las cuentas aumentaron porque es deuda acumulada del campesino con la institución.
Acá el porcentaje es lo que mide la reducción de la deuda, en una palabra.
Sí, totalmente, ¿verdad? Entonces es una... digamos, una cuestión muy interesante lo que estamos impulsando.
Pero ¿cómo? Me gustaría saber cómo hicieron todo este cambio, porque tiene todo ahí su, digamos, sus pasos.
Sí, yo creo que era una, porque mira que ni siquiera tuvimos aumento de presupuesto. Trabajamos con el presupuesto histórico, tuvimos, incluso cuando asumimos nosotros teníamos un presupuesto en el 2024, nuestro presupuesto era 6% menos que el 2023. O sea, trabajamos con un presupuesto inferior.
Pero este cambio que ustedes hicieron ahí, perdón, porque me acuerdo de la DENIT, también se estableció ahí algunos cambios y los números fueron realmente asombrosamente positivos. Así que ustedes también hicieron su fórmula, como DENIT, y están ahí, hay un genio ahí.
porque no es gestión y voluntad, creo que son las dos. las dos, gestión voluntad y el respaldo político, ¿verdad? O sea, porque las autoridades tienen que querer que esto se haga, ¿verdad? Porque si no figura en la agenda prioritaria del presidente de la República, entonces esto tampoco se va a hacer. Entonces nosotros, en primer lugar, teníamos toda la voluntad de hacer, de hecho ya teníamos conversaciones previas con el presidente. En segundo lugar, ¿verdad? Es gestión. ¿Verdad? Sí. Siempre vas a encontrar el no. Y bueno, básicamente lo que hay que decirle a la gente, si me vas a decir no, tráeme la alternativa entonces.
Pero hay otra fórmula.
Sí,
que me hace acordar lo del presidente. El presidente sí. Le dice a usted, a sus ministros, no estoy conforme.
No estoy conforme, siempre dice.
Quiero más.
Por eso que él nos fijó una nueva meta de titulación, de que él quiere llegar al 2028 con 50.000 títulos de propiedad entregados. Uh-huh. Y justamente estamos muy contentos por eso, porque hoy completamos 13.000 expedientes que vamos a encaminar para titulación entre lo que sería el 2025 y el 2026, 13.000 expedientes, que se van a sumar a los 10.000 que ya se entregó, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estamos hablando de que para el 2026 fácilmente podríamos estar alcanzando los 25.000 casos, 25.000 títulos entregados, que daría un poco el 50% de la meta. Uh-huh. Pero el presidente quiere 50.000, ¿verdad? Entonces nosotros 2026 podemos fácilmente alcanzar. Y además de eso, aplicamos una fórmula que todavía no está generando impacto, pero que el año que viene se va a notar y nos va a permitir llegar de manera holgada a la meta.
¿Cuál es la fórmula?
Descentralización.
Ah, bueno. Hay un detalle que yo estoy acordándome, porque somos comunicadores de hace rato, no de este gobierno nada más, en este gobierno no empecé a hacer periodismo. Entonces quería preguntarle, porque es cierto, yo no se ve estos conflictos, no estamos en los medios de cualquier medio privado tampoco, que había estas noticias de agresión ahí con la policía y todo lo demás. Claro, estamos notando que realmente hay un cambio también en eso.
Se está pacificando el campo, ¿verdad? Gracias a una asignación de los derechos de propiedad impulsado desde la política rural, vamos a decir, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Hay una entrevista interesante que le hicieron a un miembro de la Asociación Rural del Paraguay. Uh-huh. Y él manifestaba de que los conflictos en el campo, que la vigeato, creo que hablaba el que se redujo en un 90%, a partir, y era una coincidencia, a partir de la titulación masiva.
La coincidencia, ¿verdad? No fue realmente una simple coincidencia.
Exacto. Y que las invasiones se redujeron, creo que algo así como el 70%, mencionaba el representante de la Asociación Rural del Paraguay, ¿verdad? Que desde que se inició este proceso de titulación masiva, los conflictos disminuyeron y disminuyeron también el abigeato.
Qué interesante de la experiencia suya, de acercarnos a los oyentes y sobre todo a la gente que está buscando llegar a esa meta que ustedes le van a dar también en esas zonas que de alguna manera están esperando la entrega de sus títulos a través del Indeligo.
Así, y bueno, y ratificar lo que dice el presidente, ¿verdad? Que estamos felices pero no contentos, ¿verdad? Uh-huh. Queremos más, nosotros también nos sumamos a ese deseo del presidente de la República, y yo creo que para el año que viene ya la descentralización va a estar plenamente en vigencia. Y con la descentralización se vienen una cantidad importante de títulos que se van a sumar a los casi 23.000 que ya vamos a disponer el año que viene.
Perfecto, gracias por su tiempo y por darnos una radiografía de lo que está pasando en el campo positivamente, ¿no? Así que están trabajando perfectamente bien. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por este espacio y también un saludo muy especial a los oyentes.
Bien, muy amable y gracias por su tiempo. Presidente del INDER, Francisco Ruiz Díaz. Tenemos que ir rápidamente a una pausa. Qué interesantes datos. Y a ver si puedo, si se mantiene la temperatura en estos momentos, a ver, para de alguna manera actualizar. 12 grados, 6 décimos es la actual temperatura en Asunción y nos marca ahí los productores de nuestro departamento de prensa. Seguida, después de la pausa, otros temas de aquí en la actualidad, en debate a través de Paraguay TV y la 920 AM Radio Nacional.
Llegamos a donde estés de diferentes maneras en AM.